Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Ya deja de resistirte. ¿Prefieres que te lleve frío? ¿O prefieres que te lleve caliente? Eso pensé.
Carlitos, el problema de esa propuesta de frío caliente es si te la hace una toilet.
Bobcito, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de reacción de Mandalorian aquí en la banda del cómic. ¿Qué vas? ¿Cómo vamos, Bobcito?
Carlitos, siempre esperando tus entradas. Características de El Mandalorian. Muy bien. Muy feliz de volvernos a encontrar en este nuevo episodio reacción de los capítulos 5 y 6 del Mandalorian, que ya está llegando a su final y muy al preámbulo del estreno en cines de la trilogía de los Skywalker.
De hecho, normalmente los capítulos de Mandalorian salen al aire los viernes, y esta semana, si están escuchando el podcast en la semana que sale, pero sale el miércoles debido a que el estreno, pues, de la película de Rise of Skywalker es el jueves. Entonces ahí tenemos episodio rápidamente de Mandalorian.
Así es, así que pues muy conectados, el tiempo pasa y pues solamente nos quedaría este programa de reacción y el último del año, que cerraríamos con el capítulo final de El Mandaloriano. Así que, pues nada, Carlitos, estos dos capítulos muy interesantes, cargados de easter eggs. Podría decir yo que este capítulo 5 con el que vamos a arrancar es tal vez el capítulo con más easter eggs que hemos visto hasta el momento en la serie de Mandalorian. Así que estoy cargado, mejor dicho, tengo las reservas llenas.
Pues vamos a estar hablando justamente de ambos episodios. Voy a decir una cosa, y es que aunque el episodio 5 me gustó, me ha parecido el episodio quizás más flojo, sin decir que sea malo, sino en comparación a los demás. Pero tiene sus cositas y nos lleva a un planeta que nos trae muy buenos recuerdos. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos a hablar de El Pistolero? Así se llama el episodio y fue dirigido nada más y nada menos que por el señor Dave Filoni, que lo hemos mencionado muchas veces, está detrás de las series animadas y de mucho del contenido que nos gusta de Star Wars. Bobcito, además, arrancando nomás, tenemos que sí es una gran escena, porque digamos no habíamos tenido una escena así en lo que va de la serie, una batalla en naves, están persiguiendo a Mando, que está obviamente con Bebé Yoda, y tenemos todas estas tomas al interior de la nave. Tenemos las típicas momentos en los que están tratando de ubicar a la nave y le disparan. A mí me gustó mucho esa escena y pues cómo se desarrolla, mostrando que Mando también es un gran piloto, ¿no?
Completamente, Carlitos. Creo que no nos habían ofrecido una batalla galáctica y por fin, además arrancando el capítulo, como que uno llega y dice ¡wow! Y creo que una de las cosas que más me sorprendió de esto que usted está comentando es que con un presupuesto de una serie pues que es llamada para televisión, aunque pues obviamente eso ya no, ya uno la ve pues en el celular o en el computador, pero con el presupuesto de una serie, pues dada para eso, no de una película, está a la altura, Carlitos, completamente. Creo que no se le ve pues el chapulinesco en ningún lado, no se le ve pues ningún efecto, digamos, de imperfección, y puede pasar como un capítulo de cine completamente, Carlitos. Creo que eso fue una de las cosas que sí me parece que hay que resaltar ahí en eso que usted está diciendo.
No, es que creo también, nomás mirando, por ejemplo, series como Game of Thrones, The Witcher, que ya viene, nomás, por ejemplo, Watchmen, el nivel y la calidad que tiene la televisión hoy en día, incluso muchas veces supera a las películas. Entonces, muy interesante. Y finalmente bajamos al puerto de Mos Eisley, en Tatooine, que pues es un planeta con mucha historia.
Sí, Carlitos, pero antes de eso, pues quiero hacerle ahí dos anotacioncitas chiquiticas que me parece importante de esa escena de las naves, y es que la nave que persigue al Mando es una nave tipo Ace, muy similar en sus alerones y detalles a las que han salido, por ejemplo, en Resistance, y que es la serie animada. Eso pues como dato adicional también. Y el piloto de la nave pues tiene un atuendo muy similar al traje de supervivencia de los rebeldes. No sé si pues usted lo notó también, como ese color característico pues que vimos pues ahí como en los capítulos. Y él repite esa escena, esa frase pues con la que usted entró en este episodio, que es caliente o frío, que creo que es un detonante para que Mando pues como que se emberraque, ¿no?
Al final le dice como esa es mi frase. Entonces, también por eso quisimos jugar a la entrada con esta frase del episodio. Y Bobcito, entonces, como usted decía, a propósito, digo de una vez, ya se abrió la enciclopedia de Bobcito para que nos tenga al tanto de todas las especies y naves. Y llegamos justamente a Mos Eisley en Tatooine. Ya sabemos que Tatooine es un planeta muy importante en la mitología de Star Wars, porque los Skywalker crecieron allí, tanto Anakin como Luke crecieron allí, y pasaron muchas cosas que seguramente iremos comentando mientras hacemos este episodio del podcast. Vemos entonces a Mando llegar aquí a este lugar, a este puerto, a hablar con este personaje que realmente me gustó mucho, que es Pelimoto, y lo interpreta la actriz Amy Sedaris, y me gustó mucho como esa relación que tienen entre los dos. Y sáqueme de una duda, no sé si lo voy a corchar acá, esos tres robotcitos que aparecen, que son muy divertidos, que el Mando apenas se baja de la nave ya les empieza a disparar por su fobia a los... por su odio a los droides. Más personajes muy, muy divertidos que le dieron ahí un poquito como de ritmo al capítulo.
Sí señor, se llaman los Bitrons. Fueron esos, precisamente esos robots que vimos que ayudaban a Anakin en ese capítulo cuando era niño. No sé si lo recuerdan.
Ay, ellos son como los de pits, ¿no? Ellos son como si fueran los pits de las carreras. Exacto. Ah, sí, tiene toda la razón.
Se llama los Bitrons, Carlitos.
Ah, sí, ellos ayudan a reparar las naves totalmente. Y, uy, ¿sabe que de ese arranque del capítulo, otra postal, que seguramente la vamos a publicar ahí en arroba banda del cómic, es cuando se ven las cabezas o los cascos de los Stormtroopers colgados y atravesados por lanzas, ¿no? También mostrándonos que esto es post-imperio y ya los Stormtroopers no pueden andar por ahí como antes.
Sí, Carlitos, creo que eso nos muestra pues el estado actual de la galaxia, ese comentario que usted hace. Luego de esos 5 años después del regreso del Jedi, pues donde vimos que esta ciudad pues estaba atestada pues de esos Stormtroopers en la calle, y ya luego ver cómo cuando pasa pues la guerra... ya no están, digamos, patrullando las calles, sino obviamente colgados sus cascos. ¿Sabe que de eso tengo una referencia interesante? No sé si usted recuerda, pues obviamente todo esto nos hace recordar cuando Obi-Wan, Chewie y el mismo Luke, acompañado de Han Solo, recorrieron estas calles. Y en una escena donde Obi es detenido por los Stormtroopers y él pues obviamente usa la fuerza para cambiarles de parecer, y eso es una demostración para Luke, de una de esas primeras demostraciones de Luke para la fuerza. ¿Sí lo recuerda, Carlitos?
Oiga, no, Bobcito, como siempre le digo, nos manda a ver las películas originales. Muy chévere esa referencia, realmente no me acordaba, pero creo que da apenas para diferenciar en qué estado de la galaxia estaba cada momento.
Completamente. Y le tengo un datico final para que de ese hangar donde aterrizó la nave, el Race of Grace, es el hangar número 35. Y el Halcón Milenario en el Star Wars original estaba en el hangar número 94. Que fue cuando ellos escaparon, que el Imperio llegó y hubo ahí una balacera y tal. Entonces sí, también lo recuerdo.
Buen dato, Bobcito. Ahí justamente vemos a... luego, en esta actividad que hacemos de narrar un poco lo que se va viendo, vemos que Bebé Yoda sale de la nave por sí solo, se encuentra con Pelimoto y ella, a partir de ese momento del capítulo, que es como en los primeros 10 minutos, Pelimoto se vuelve como la niñera de Yodita, justo junto a los tres robotcitos y droides que Bob nos mencionaba. Mientras eso pasa, dígame, ¿sí?
Sí, y usted sabe que le pagó 500 créditos imperiales, ¿no? Los mismos que él rechazó en el primer capítulo a Griff Karga. Él le iba a pagar esos 500 créditos y le dijo que no, que le pagara con otras monedas. Y él, esos mismos 500 créditos le tuvo que pagar a ella para que cuidara de más.
Y lo curioso acá es que este capítulo, que digamos una de las críticas que le podemos hacer, es que pues no pasa como nada trascendental en la trama, pero sí nos muestra, primero nos sigue ampliando el universo y nos muestra pues que el mando necesita hacer misiones para poder continuar su escape. Entonces lo que vemos inmediatamente después de esta escena de Yodita con Pelimoto es a Mando yendo a un bar, que creo que usted me va a contar algo sobre ese bar, y pues buscando como trabajo, buscando como ganarse el dinero. Ahí se va a encontrar un personaje que va a ser clave en el resto del capítulo, pero creo que usted me tiene un dato sobre ese bar.
Sí, Carlitos, antes de ese datico, pues usted que estaba hablando de esta mujer que se queda cuidando a Bebé Yoda, él al final lo llama pequeño, también lo llama Wormrat. Y no sé, ¿se acuerda que en el capítulo anterior de Mandalorian ya habíamos hablado de los Wormrat, que era esa especie como de ratas gigantes que Luke disparaba y entrenaba disparando cuando fue lo de la Estrella de la Muerte? Invitamos a la gente para que escuche ese capítulo reacción. Y si lo escucharon, pues seguramente van a recordar que yo ya expliqué.
¿Esos son los mismos que estaban cocinando?
No. Fueron los que... yo expliqué que era una escena donde estaban en la Estrella de la Muerte, ya como hablando de cómo iban a atacar la Estrella de la Muerte. Entonces, que el agujero era muy pequeño para que entrara pues ahí como el disparo.
Ya.
Él está explicando que en su planeta natal entrenaba con esta especie. Raro que vuelvan a hacer referencia, porque además Mando llamó a Bebé Yoda Wormrat, pequeño Wormrat, en un capítulo cuando estaban en la nave, por eso fue que yo conté eso. Es raro que lo vuelva a decir, es raro que ella vuelva a hacer referencia a esto, no sé por qué, cuando es un dato como que parece ser que no tuviera como mucha relevancia.
Bueno, aunque quizás tal vez es porque un poquito el rostro quizás podría parecerse un poco, no es verde obviamente, pero quizás podría tener como facciones parecidas a los Wormrat. Y entonces ahí Bobcito
ve... entran al bar, ¿no? Esta cantina pues que es tradicional porque fue cuando conocimos a Han Solo por primera vez, cuando llega Obi-Wan con Luke y entran a esa cantina. ¿Usted se acuerda que cuando entraron a esa cantina no dejaron entrar a los droides? El dueño de la cantina era como también fóbico, como los mandó a los droides y no dejó entrar a C-3PO y Arturito y ellos les tocó quedarse afuera.
Ah, ok, sí. Totalmente diferente ahora, ¿no? Porque vemos que ahora incluso la taberna está atendida por un droide que además tiene atrás como un estante con cosas como de droides. Así que sí, es totalmente diferente a lo que se vivió en la época de Luke cuando era joven. Y lo que vemos aquí es que se encuentra a este personaje de Toro Calican, quien es también un bounty hunter, un cazarrecompensas, que está buscando cómo entrar al gremio y demostrar su valía. Ahí pues ya tenemos, digamos, la clave del capítulo o el conflicto que va a terminar de desarrollarlo es ir por una famosa asesina llamada Fennec Shand.
Si buscas trabajo, siéntate, mi amigo. Me llamo Toro. Toro Calican. Toma asiento, relájate. Relájate. Recogí este pack de recompensa antes de dejar el borde medio. Fennec Shand, una asesina. Oí que lleva huyendo desde que la Nueva República metió a todos sus empleadores en la cárcel.
Conozco el nombre.
Bueno, seguí su FOB rastreador hasta aquí. La información de posición sugiere que se dirige más allá del mar de dunas. Debe ser algo fácil.
Total, Carlitos. Actriz pues que también no es nada desconocida, que teníamos como mucha expectativa también con ella y que como nos tiene acostumbrados el Mandaloriano, no tiene mucha trascendencia. Esta murió. Hay otras que quedan vivas y se van, pero como que uno queda con ganas de ver un poquito más del desarrollo de esos personajes y se quedan ahí como en un capítulo y ya.
¿Sí murió? ¿Sí murió? Vamos a dejarlo ahí para el final para charlar, porque digamos el final sí fue bien enigmático por la aparición de un personaje que no sabemos quién es, pero podemos especular un poquito de eso al final del capítulo.
Sabe que ahí hicieron una... Es que son muy cuidadosos Dave Filoni y Jon Favreau en esos detalles. Sabe que cuando Toro Calican está sentado y mira a Mando, es la misma silla donde estaba sentado Han Solo cuando conoció a Obi-Wan. Cuando le disparó a Greedo, que es la típica escena que él le dispara ahí sentado y Greedo queda ahí sobre la mesa. Es la misma silla.
¿Pero usted está viendo las películas todos los días o qué?
No, pues es que Carlitos, me las he visto tantas veces que la tengo en la cabeza. Soy muy aficionado a Star Wars y obviamente, sobre todo la 3, la 4 y la 5 las tengo muy bien. Las tres primeras no las tengo tan referenciadas, pero de esas tres primeras estoy con la cabeza caliente, mejor dicho, en la cabeza.
Oh, buenísimo, Bobcito, porque yo creo que las referencias sobre todo están con esa saga original, por eso Bobcito las tiene tan frescas y nos las trae cada episodio. Luego tenemos los Speeders, tenemos cuando van ya por las dunas de Tatooine y van pues camino a buscar a esta asesina. Esa también es una gran escena, por eso decía, la crítica al capítulo es que de pronto no pasa nada en cuanto a la trama en general, pero sí tiene grandes momentos y tiene mucho, lo que usted decía, muchos easter eggs y muchos guiños a la trilogía original, lo cual lo hace bien interesante.
No, Carlitos, y precisamente eso que usted hablaba de pues tantas referencias, ahí hay dos referencias importantísimas, y es los speeder bikes, que es donde ellos en las motos, pues llamémoslas así, que se van ellos, son muy similares a las que Anakin fue a buscar a su madre cuando fue a buscarla desesperada, que pensaba que todavía estaba viva y la encuentra pues ya moribunda. Fue precisamente en esos mismos speeder bikes en los que Mando va a esta misión con Toro.
Sí, la verdad este sí es un transporte bien familiar en Star Wars. Entonces, como decíamos ahí, un guiño nuevo de Mandalorian con los fanáticos de Star Wars. Luego ya los vemos que, bueno, ahí tienen un pequeño encuentro con otra especie, pero creo que podríamos saltarnos al momento en que ya está la francotiradora, que es Fennec Shand, los tiene en la mira y comienza a dispararles, que también es una gran escena de acción, y en la que Mando le da una clasecita de estrategia y de combate a Toro, ¿no? Porque le explica, bueno, ella tiene la ventaja porque está arriba, tenemos que buscar cómo distraer, y vemos nuevamente un artefacto que él utiliza para cegar la visión de esta asesina.
Sí, Carlitos, así es. ¿Sabe que esa actriz también tengo un referente de que ella hizo la voz de Mulan, ahora que Mulan va a volver otra vez al cine, pero de la Mulan anterior, de la primera película, la animada, ella fue la voz de Mulan, ahí que es como un datico adicional. Pero hablando de esa estrategia que usted decía, tiene toda la razón, Carlitos. El Mando, una vez más demostrando esa habilidad en el combate, digamos que eso es como de las ventajas del capítulo, que a pesar de que no avanza en su historia, sí nos sigue mostrando un poco más del universo del Mando, como desarrolla no solamente sus habilidades con el blaster, sino también a estrategia militar. Se nota que su entrenamiento fue, o sea, un mandaloriano, mis respetos, y además vemos que en la serie cada vez a él alguien lo conoce, lo resalta. Dice, es que es un mandaloriano. O sea, siempre hay una exaltación como al mandaloriano. Y eso creo que también la serie lo deja claro.
Y también porque se volvieron en medio de todo leyendas, porque pues por el exterminio, ¿no? Entonces como que ya no es tan fácil ver a los mandalorianos, pero aún siguen manteniendo intacta, digamos, esa fama de grandes guerreros. Incluso algunos lo llaman como los mejores guerreros de la galaxia. Bobcito, otra cosa interesante de Tatooine, que no lo mencionamos a pesar de que pasamos por el bar y pasamos por las calles de Tatooine, es que también ahí fue donde construyó su imperio Jabba, ¿no? El famoso Jabba que se alió con el imperio y que tantos problemas les trajo a Leia, Han y Luke.
Y sabe que precisamente usted que ahora menciona a Jabba, también digamos que esa situación del imperio deja claro también que pues como Jabba era el que manejaba como todo el tráfico y como todo lo ilegal, digamos, en Tatooine. Y el hecho de que él ya no esté deja claro como esa deficiencia, digamos, en quien haga los trabajos, porque mire que está Toro, un man que dice él mismo que por primera vez está haciendo un trabajo, entonces como que no hay mucha oferta, digamos, de gente que haga ese tipo de trabajos. Eso también, digamos, ahí es importante. Y sabe también que le iba a preguntar qué tal le pareció la actuación de Toro. Hay gente que no le gustó mucho, le pareció como floja, como que no convenció mucho para ser como ese antagonista de la película, de la serie, de ese capítulo.
Pues me pareció como muy en el nivel del capítulo, como muy normalito. No, digamos, nada trascendental. De hecho, me pareció mucho más desarrollado y mejor interpretado el personaje de Fennec Shand. Pues, digamos, como con más conflicto y cuando intenta engañarlo, que ya lo vamos a comentar. Además, se le nota de primera mano que sí es una gran asesina. Entonces, yo creo que sí, como ahí, en el promedio. Yo creo, Bobcito, digamos, para ir llegando a ese desenlace final, que es muy interesante la escena en la que ya esperan cuando oscurece y pasa lo que le decía ahorita, que lanzan el artefacto y comienzan ese enfrentamiento cara a cara con Fennec Shand, que termina con la victoria tanto de Toro como de Mando.
Sí, Carlitos, así es. Y pues ahí ya, digamos, hay un cambio pues radical, porque pues deben ir, quedaron averiadas, digamos, los transportes y pues debe ir el Mando precisamente en busca de espérenme que yo tengo el dato acá.
¿Ese no sale es ahí en el Dubak? Me parece que ahí es cuando se monta en un Dubak y sale a buscar.
Sí, sí, qué pasa. Tiene que ir por él.
Que ese sí, no, ahí sí, digamos, me acuerdo mucho de esa especie, porque esa se veía mucho, digamos, en las películas, porque los Stormtroopers montaban esos Dubaks.
Completamente, Carlitos. Debe ir por él y pues obviamente eso le da pie para que esta Fénix se quede a sola con Toro y le lave el cerebro, parecía como con la fuerza. Tú deja de... parecía que lo dirigiera pues obviamente ahí con la fuerza. Pero sabe que Fénix da varias revelaciones ahí, entre ellas el nombre del planeta donde está Mando al inicio de la serie y donde estaban los mandalorianos, que no sabíamos dónde estaba. O sea, no nos había ubicado, era Nevarro. Ella le dice
Nevarro.
Nevarro. Eso es un dato muy importante porque pues obviamente no lo había mencionado y no se había mencionado en la serie y pues estábamos todos como, ¿y dónde están ubicados? Sino aquí ya nos dan ese dato.
Sí, teníamos la duda. Y otra cosa de esos guiños que siempre nos está lanzando la serie es que como el enfrentamiento ocurre en la noche, pero luego Toro se queda cuidando a Fennec, pues ya vemos el amanecer y ella dice como ya están saliendo los dos soles, en una clara referencia a esos dos soles que siempre aparecieron relacionados a los Skywalker y además esas postales que siempre tuvo, digamos, la Guerra de las Galaxias. Ya luego ocurre este intercambio en el que ella trata de hacerlo cambiar de bando. Parece que lo va a engañar, pero él termina disparándole a ella, ¿no? Y dejándola ahí abandonada en ese lugar. Y de todas maneras quiere ir tras el Mando. Y pues se da cuenta que no era tan fácil y termina también fuera, ¿no?
Sí, Carlitos, así es. Esto es, digamos que yo por lo menos no me esperaba como ese cambio de la trama. Me pareció que estuvo interesante y ver cómo se desarrollaba eso. Lo que pasa es que yo ya de arrancada, cuando Toro iba a enfrentar a Mando, pues obviamente no era un villano, por decirlo así, que yo sabía que iba a derrotar a Mando, ni que le iba a poner en problemas, como si pasó en el capítulo 6, que ya vamos a hablar de eso, que los que sí enfrentaban a Mando, yo sí decía, esto sí lo puede derrotar, pero en este caso no, y evidentemente pues el Mando una vez más nos demuestra sus habilidades y lo derrota, me parece que fácilmente, ¿no cree?
Sí, ahí está el desarrollo, digamos, Mando va al lugar donde habían quedado de encontrarse con Toro, se da cuenta que Fennec Shand está ahí, no sabemos si muerta o no, pareciera que sí, pero digamos, una cosa que pasa al final nos hace dudar, y luego ya vuelve como tal Mando a Mos Eisley y se da cuenta que está obviamente Toro amenazando tanto a Pelimoto como a Bebé Yoda. Y ahí pasa lo que usted dice, se da este enfrentamiento y pues ya digamos que es como el cierre de ese capítulo, que tiene solamente esa partecita final que ya vamos a comentar.
Sí, Carlitos, totalmente. Sabe que además Bebé Yoda en estos últimos capítulos ha ido como perdiendo protagonismo, no ha salido ni ha tenido como esa relevancia que ha tenido en otros capítulos. Es más, yo siento que el Mando está encartado realmente, porque siempre es como, ¿dónde lo dejo? ¿Con quién lo dejo? Para ir a poder camellar y es un bebé, tal cual es un bebé.
Sí, ¿no? Aunque al mismo tiempo todo lo que está haciendo también lo está haciendo por el bebé, ¿no? Es decir, está escapando, está consiguiendo dinero, tiene que ir a lugares como recónditos, fuera de los radares de todos, digamos, los que lo están buscando. Entonces ahí está como esa dicotomía. Y Bobcito, ¿qué le parece si antes de que toque la banda cerramos con ese final del capítulo en el que vemos que un personaje se acerca al cuerpo de Fennec Shand y ahí alborotaron el hype geek y todo el mundo comenzó con las teorías? Vamos a, aquí las vamos comentando entre los dos. Algunos dijeron que era Boba Fett, pero recordemos que vimos a Boba Fett supuestamente que se lo traga un Sarlacc, que es este como pulpo o esta criatura llena de tentáculos. Entonces uno dice como, ¿será que va a aparecer Boba Fett? Yo no creo que sea Boba Fett, la verdad. También se dijo que era Cad Bane, que es un, digamos, un pistolero muy conocido en Clone Wars, en la serie de Clone Wars, y pues el capítulo se llamaba El Pistolero, entonces ahí la gente empezó. Tampoco creo que sea, más bien creo que podría ser la introducción al villano confirmado de la serie, que está interpretado por el actor Giancarlo Esposito, que es Moff Gideon, ¿no? Entonces yo creería que es Moff Gideon. No sé, Bobcito, si tuvo alguna otra teoría loca.
No, yo también estaba coordinado en esas, y tal vez en la segunda no, pero sí en la primera y en la tercera que acaba de mencionar usted. Yo también creería que es Moff Gideon, y lo esperaba tal vez para el capítulo 6, y aquí me adelanto un poquito antes de que toque la banda, pero no apareció. Sin embargo, también puede ser Boba Fett, Carlitos, puede haber una posibilidad, y han habido, no solamente por la, digamos ahora por la serie del mando, sino que antes sí han habido muchas teorías de que Boba Fett efectivamente salió ileso de ese gran monstruo que se lo tragara, porque hay unas teorías que dicen que encontraron la ropa, que encontraron el traje, no sé, puede ser, y podría ser puro fanservice si eso llegara a suceder. Sería un buen no, pues una cachetada pues así al fanático brutal.
Y es que la gente se soya tanto que algunos dijeron que era Luke. Que Luke estaba de paseo, de pasadita por su planeta natal, y Luke se dio cuenta de... Ah, no, venga, ya me acordé, porque es que yo anoté la palabra Luke Skywalker porque dijo, esto está muy interesante, pero ya me acordé cuál es la teoría. Póngale cuidado a esto que se inventaron. Que la persona que está ahí es Luke Skywalker porque Yoda, como fantasma de la fuerza, lo envió a cuidar a Bebé Yoda. Es una vaina muy loca, pero me pareció muy interesante, y siempre aplaudiendo la imaginación de nuestros oyentes.
Uy, esa sí estuvo. Esa estuvo una teoría intergaláctica. El man se, mejor dicho, se conectó con la fuerza y sacó esa teoría. Pero saben que siempre aplaudimos eso porque vuelvo y resalto lo que hemos dicho siempre, y es que para eso está este tipo de cosas, para poner a volar la imaginación y que cada uno en su cabeza pues cree el universo que creería que podría ser. Y pues nada, eso es lo chévere de eso. Cuando uno se sienta en la sala de cine o termina de ver la serie y dice, ah, le pegué, o era un completo imbécil pensando todo lo que pensaba.
Claro que sí, Bobcito. Bueno, pues es hora de que la banda geek de los podcasts, la banda del cómic, ponga a sonar todo su talento y nos muestre cómo suena Little Mousy. Bueno, pues ahí estaba justamente Ludwig Göransson, quien hemos dicho está detrás de la banda sonora de Mandalorian con nuevos sonidos y esta canción que hizo parte del capítulo número 6 que ya vamos a comentar. Se llama El Prisionero y fue dirigido por Rick Famuyiwa.
Creo que hablando de dos cosas que usted acaba de comentar, primero de la música, pues interesante cómo Ludwig pues nos muestra un mix como de todas las versiones que hemos visto hasta la mitad de la serie, y en este capítulo juega con ellas y nos pone unos beats bastante interesantes, que precisamente por eso elegí la canción anterior, que es como un momento donde el beat se exalta muchísimo en una escena de la serie. Pero muy interesante como lo que hace este compositor. Además, porque todos ya tenemos en la cabeza turun, tututun, tututun. Es una canción que nos retumba en la cabeza. Por lo menos yo ya la tengo en mi playlist personal.
Sí, no, total, muy buena esa canción. Además, porque ya se volvió un referente de la serie. Y este capítulo, en el que tampoco es que pasen muchas cosas con respecto a la trama central, me gustó un poco más que el anterior porque tiene grandes batallas, tiene un, digamos, momentos de infiltración y tenemos otras criaturas que esta vez sí lo van a poner en aprietos a Mando. Entonces me pareció que en ese sentido, como construcción de personaje, sí me pareció muy interesante. Vuelvo a retomar un comentario que hizo hace poquito y es que pareciera que Baby Yoda sí sigue perdiendo importancia en la serie, porque incluso hay un momento en el que uno dice, ¿y dónde está Bebé Yoda? Además, porque Mando es muy responsable con Bebé Yoda. Es decir, en el capítulo anterior, que ya lo hablamos en el quinto, pues él lo dejó allá y el bebé se salió, pero ahí estaba Pelimoto. Y uno diría, bueno, aprendió la lección, ¿no? Aquí igual lo dejó allá metido como en una habitación y terminó otra vez en peligro.
Sí, Carlitos, completamente. Creo que es un capítulo con más Mando y menos Yoda. Y un capítulo más, como usted lo acaba de decir, que se suma a ese interludio que lleva la serie desde el capítulo 4 al 6. Con esto pues quiero hacer un comentario que lo hablamos antes de grabar. Y es que, Carlitos, yo siento que la serie está chévere. Este capítulo, como usted lo dice, estuvo más interesante que el anterior. Pero no vemos un desarrollo de la historia principal. Creo que esa ha sido de las críticas que se le han hecho a la serie, que empezó muy bien con pie derecho. Y no es que usted diga que el capítulo es malo, como lo dijo en el anterior, sino que como son tan poquitos capítulos, creo que la gente estaba esperando ese avance que tuvimos en los tres primeros. Y hacía el símil como con el auto fantástico, hace como por hacer la referencia a una serie pues muy vieja. A los que se nos cayó la cédula, pues saben de lo que hablamos. Y era una serie pues que cada 8 días o cada vez que uno se encontraba un capítulo, pues era una misión de Michael Knight con Kit. Y pues chévere, pues uno no quedaba decepcionado porque pues cumplía la misión y bien. Pero ahora con el mando, pues uno está esperando que haya una evolución del por qué, que resuelva las preguntas de por qué el Imperio busca a Bebé Yoda, qué tienen que ver los clonadores ahí. Y realmente nos quedan muy pocos capítulos para eso. Como siempre, seguramente para el último van a dejar todo.
Yo creo también, Bobcito, ahora que usted hacía esa referencia, es que también son distintas épocas, y no lo digo, digamos, burlándome o algo con el tema de la edad, sino en cuanto a la televisión y cómo se consumía televisión. Y uno sí estaba acostumbrado, no solo, digamos, haciendo esa que usted dice de auto fantástico, sino, por ejemplo, una serie como Smallville, que tenía un montón de capítulos, 20 y pico de capítulos. Había capítulos que eran importantes para la trama y había capítulos que eran misiones de Clark, Chloe, digamos, solucionando el tema de los que fueron afectados por los meteoritos, pero realmente no pasaba nada. Yo creo que ese es el problema, digamos, ahorita, que estamos acostumbrados en 2019 y ya hace varios años con el boom de las series nuevamente, a que todo tenga que ver con la trama y que todo cierre redondo. Entonces aquí sí nos parece que son como chéveres las aventuras, y para los fanáticos de Star Wars encontrar tantas referencias y visitar planetas que significan tanto para nosotros es chévere, pero sí sentimos como un vacío porque realmente no está aportando a la trama central. O sea, obviamente nos engancharon en el primer episodio con Bebé Yoda, pero ahora estamos como, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y a qué horas va a aparecer el gran villano si es que ya solo quedan dos capítulos? Entonces, sí siento que es porque aprendimos a ver las series ahora de una manera diferente y no estamos acostumbrados a que haya capítulos de, aventura, una aventura más.
Lo que pasa es que, por ejemplo, Carlitos, en el caso de Netflix, cuando usted suelta toda la serie completa, usted tiene la ventaja de que usted ya se ve la serie, como usted mismo dijo, los consumos cambiaron, usted ya se sienta a ver una serie en maratón. O sea, usted se sienta a ver Stranger Things, la nueva temporada, de una, por lo general. No se la consume de a un capitulito y eso. Ahora, si usted tiene la expectativa cada 8 días, pues eso genera pues ese tipo de problemas, que usted está esperando que pase realmente algo trascendental. Cuando usted se la ve seguida y hay un capítulo malo, pues usted lo pasa porque sigue el siguiente y ese pues como que subió mejor el nivel, que fue lo que estamos analizando entre el 4 y el 6, que el 5 no estuvo tan bueno, perdón, y el 6 sí estuvo un poco mejor. Cuando usted se los ve seguidos, usted no nota tanto ese hueco, pero esa expectativa de cada 8 días es lo difícil.
Tiene razón, y las comparaciones son odiosas, pero hagamos una, digamos, una excepción, y es por ejemplo Watchmen, que prácticamente salieron muy cerca. También está ocurriendo que la estamos viendo cada 8 días, de hecho cuando grabamos este episodio ya se acabó, pero sí estaba pasando, pero en cada capítulo sí pasaba algo trascendental para la trama. Igual son series construidas diferente, ¿no? Obviamente esta es una, la Mandalorian es una serie de aventuras, y eso hace que permita ciertas licencias. Digamos, la otra es una conspiración sobre la que todo está girando alrededor. Pero sí queríamos como hacer el comentario, porque este capítulo del prisionero, si bien es bueno, igual vuelve a pasar lo mismo. No tenemos, digamos, noticias de lo que va a pasar con el futuro de la serie.
Es que es más, ni siquiera nos conectan con lo que quedó en el anterior, que hablábamos de las teorías y de Boba Fett y de todo lo que pasaba. O sea, uno creería que al 6, esa persona que apareció ahí al final, pues uno la iba a ver y no la vio. Entonces es donde uno siente que más están esperando pues para eso. Menos mal el miércoles, antes de la salida de los Skywalker al cine, pues vamos a ver ese capítulo, que esperamos que suba el nivel en los últimos dos. Más que suba el nivel, es que desarrolle realmente la trama y nos cuenten qué va a pasar con Bebé Yoda.
Pero ya metiéndonos directamente en el capítulo, lo primero que vemos es a un personaje que se llama Ran. Es interpretado por el actor Mark Boone Jr., que recordaremos por interpretar al famoso Flash en Batman, este policía corrupto y que vemos en la primera Batman de Christopher Nolan. Y pues es un actor que ha salido varias veces por ahí en películas y en series. Lo vemos ahí que tiene un pasado con el Mandaloriano. Y cositas ahí que eso sí me pareció como interesante, ese pasado del Mando, ya no los flashbacks cuando era niño, sino las cosas que ha tenido que hacer Mando para sobrevivir y si se siente o no se siente orgulloso de ellas, perdón. Lo vemos que lo están reclutando para una misión en la que está un tal Mayfield, que dicen que estuvo o hizo parte del Imperio. Ahí hay una broma con eso, ¿no, Bobcito? Que le está diciendo como, es un Stormtrooper, ay no, pues qué gracia, como si fuera la gran cosa, y él le responde como diciendo que no es. Tenemos también un alienígena que se hace llamar Borb. Bobcito seguramente me va a decir de qué planeta es, creo que es un Devaronian, creo.
Un Devaronian, precisamente lo habíamos visto también en la saga anterior, no mucho, pero sí apareció en algún momento.
Bueno, este personaje bastante irritante. Es un personaje rojo con unos cachos grandes en su cabeza. Y también tenemos a estos personajes que han sido bastante recurrentes, que son los Twi'lek, con los que bromeaba Obsito al comienzo. Vemos a Cyan y tienen que ir a rescatar a un prisionero. Me comí también a Zero, el droide. Tenemos el comienzo del capítulo, nos presenta que tenemos este equipo que tienen que ir a rescatar a alguien y pues van a utilizar incluso el Razor Crest para ir a hacerlo.
Oye, Mayfield.
Sí.
Él es Mando, el tipo del que te hablé. Trabajábamos juntos hace tiempo.
¿Este es él?
Sí, éramos muy jóvenes intentando hacernos de un nombre. Pero trabajar con un mandaloriano, eso me dio cierta reputación. Hicimos varias locuras, ¿no es así?
Eso fue hace mucho tiempo.
Sí, Carlitos, y precisamente, digamos, aquí yo me hago una pregunta con Ran. Y es, entonces, ¿cuántos años tiene Mando? Porque ellos hacen mucha referencia a que, hace años cuando tuvimos que hacer, y pues Ran ahí se ve que ya tiene un poco más de edad que el Mando, y pues uno creería que el Mando más o menos está como entre los 35 a 38 años, por los cálculos que podríamos hacer de los recuerdos que él tiene de la Guerra de los Clones y el tiempo de la serie. Más o menos él tendría unos 7 años y ha pasado más o menos ese tiempo para calcular que él tendría entre 35 y 38 años. Pero con el comentario de Ram, pues uno podría entonces deducir que el Mando desde muy joven empezó sus andanzas. Pero sí pareciera que el Mando no fuera al inicio una buena persona, o por lo menos más que una buena persona, creo que al inicio hizo un par de misiones un poco oscuras, ¿no?
Sí, porque yo sí me atrevería a decir que el Mando es buena persona. De hecho, el desenlace del capítulo, que lo comentamos un poquito más adelante, da muestras de eso y de sus principios. De hecho, este capítulo muestra mucho sobre los principios de Mando. Entonces es más bien como las cosas de las que de pronto se podría arrepentir, aunque él dice una frase como "hice lo necesario". Ay, es que me causó mucha curiosidad porque ella le dice como "¿te acuerdas lo que hiciste en Alsoc 3? Y él le dice ahí como "hice lo que tenía que hacer". Entonces sí queda como la duda de cuál es o cómo movió sus líneas rojas el Mando en ese momento, y ojalá en algún momento nos lo cuenten.
¿Sabe que usted, ya que habló de esa conversación tiene bastantes cosas interesantes en la nave, ¿no? Perdonarán que en este momento estoy grabando y ahí el señor de enseguida le dio por podar el pasto y prender la máquina podadora. Gracias, señor podador. Así que si sienten por allá una podadora, no crean que estoy por allá en Tatooine.
Estás montado en el speeder.
Sí, o que estoy montado en el Razor Crest ahí, que es la bulla. No, es un señor que le dio por madrugar a podar. Pero Carlitos, ¿sabe qué? Ahí usted ahora que menciona ese Also 3, eso se había mencionado ya antes en Star Wars, en la novela de The Last Shot, que es la novela gráfica. Ahí no hubo una mención muy alta, pero sí hubo una mención de ese Also 3, que parece que pasará algo allá, pues como interesante. Seguramente en algún momento de la saga nos la van a contar.
Sí, ojalá podamos tener como más información sobre ese pasado de Mando. Y hay otra cosita chévere que hay en ese diálogo que tienen en la nave, y es que le dicen como bueno, hablan sobre el tema del casco, por qué no se lo quita y todo el cuento, y le dicen eso fijo es un Gungan, y pues los Gungan es la especie de nuestro querido Jar Jar Binks. Entonces otra vez muchos guiños y muchos easter eggs ahí, en tanto en los diálogos como en digamos en las cosas que aparecen.
¿Y cómo lo vende ella, no? No hay nada más ofensivo para un hombre que una mujer venda la intimidad de uno, ¿no? Como, además, como se burla de "este es el camino". Cuando, además, Maxwell pues, le pregunta que si hasta en la intimidad no se quitaba el casco. Y pues, no sé, ya me imaginaba al Mando teniendo sexo con la Twi'lek con el casco puesto, ¿no? Ahí como parecía como medio medio bizarro, como cuando un hombre le dice a una mujer, no te quites las botas.
Ya tenía usted que salir con el comentario, ¿no? Y lo, lo que me parece también chistoso ahí, Bobcito, o no chistoso, sino muy acertado, es todos los personajes que hacen parte de la misión con Mando son irritantes. O sea, realmente uno dice, este man, ¿por qué se metió en esa misión suicida? Si todos los personajes se ve que son o traicioneros, o que odian al mandaloriano, o cualquier otra cosa. Entonces, y de hecho vamos a ver más adelante lo que pasa, que es que lo traicionan y lo quieren encerrar en la misma prisión de donde liberan al prisionero. Pues era algo que se veía venir, se notaba que había mucho roce entre ellos. Y antes de darle la palabra a Bobcito, otra cosa es cuando están en la nave y todo... Ah, no, mentiras. Eso pasa es ya cuando entran como tal a rescatar al prisionero y encuentran a este humano cuidando, digamos, la nave. Hay una escena muy a lo Tarantino en la que todos están apuntando, ¿no? Todos están apuntando y el desenlace, ahora que veníamos hablando de la Twi'lek, es ella, digamos, dejando fuera de combate a este humano.
Sí, Carlitos, sabe que ahí precisamente en ese intercambio de Blaster, pues está este actor que pues hace de Maxfield, y pues que es este ex francotirador imperial, y sabe que como datico adicional, él pues hizo su papel en The Breaking Bad, pero aparte de eso dijo que jamás había visto un capítulo o una película de Star Wars. Y bueno, pues seguramente su papel en pues su capacidad actoral no influyó para que lo invitaran a hacer este papel. Pero esa escena, muy, como usted lo dijo, muy Tarantino, muy interesante que todos se apuntaran ahí, ¿no?
Y le tengo un dático además con respecto al humano que estaba ahí. Yo creo que este usted no lo tenía, yo creo. Y es que el actor que interpreta a ese humano se llama Matt Lanter. Y este actor fue el mismo que le dio la voz a Anakin en Clone Wars. Ahí se la dejó.
Ah, qué bueno, qué bueno. Eso sí es un datazo, Carlitos. Qué datazo. Mire que ellos se encargan mucho como de cuidar ese tipo de detalles muy fanservice. Porque realmente, pues, el que se vea la serie y como nosotros que nos hemos consumido Star Wars, pues son esos detallitos que le suman y que uno dice, ah, tan bacano que ellos se encarguen como de conectar todo ese tipo de como de cositas, ¿no? Pero Carlitos, en esta nave pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y esa nave, hablando de referencias, sí que tiene cosas de la trilogía original, ¿no?
En la nave sí tiene muchas cosas, es una típica prisión de esas de la trilogía original y además de hecho está construida así por dentro, lo cual lo hace bien interesante que sea tan fiel. Y digamos, nos hemos saltado entre las referencias, pero volvamos a ubicarnos un poco antes de que usted me dé más referencias. Y es, ellos logran infiltrarse a esta prisión, comienzan a ver droides que aparecen, que están cuidando a los prisioneros, y vemos obviamente a Mando en acción. De hecho, hay un momento en el que ellos ponen en duda como, ah, este man no es que es tan bueno, no sé qué, y ahí realmente lo vemos que él solo él mira, mientras los demás miran, se deshace como de 5 droides.
Esa es una escena brutal.
Sí, de las mejores que hemos visto en la serie.
Esa es de las más bacanas que hemos visto porque realmente pues lo vemos en esa batalla cuerpo a cuerpo, demostrando, digamos, esas habilidades, no solamente con los puños y las patadas, sino con obviamente todas las herramientas que tiene su armadura, ¿no? Otra vez los ganchos. Saca todos sus juguetes ahí.
Sí, ahí lo vemos en todo su esplendor. Y ahí como que todos dicen, ah, ok, sí, sí es de... hay que tener cuidado con este. Vamos avanzando nuevamente en la nave. Zero se quedó en el Razor Crest y les está como diciendo qué hacer, por dónde coger, hasta que finalmente llegan a esta prisión, ¿no? En ese camino a la prisión obviamente hay más enfrentamientos con droides. Vemos que Burke es realmente fuerte. Este de Boranian es muy fuerte y después van a poner un poquito en aprietos ahí a Mando.
Sí, Carlitos, así es. Y sabe que de esa nave pues también hay una referencia muy interesante, no sé si usted la recuerda, que esa sí la quería comentar, Y es que la escotilla cuando entran a la nave, Carlitos, es la misma escotilla en forma de estrella que usaron, que Lando Cardician precisamente cuando rescató en la ciudad de las nubes a Luke. ¿Se acuerda que fue en la nave y lo sacaron y era una escotilla similar, igualita? Y pues cuando pues Luke estaba sin la mano, mejor dicho, ese enfrentamiento que había tenido con Darth Vader.
Datazo, Bobcito, ahí. En cuanto a lo que decíamos de la nave, en la nave además en un momento se pone, cuando activan, digamos, todo el tema de seguridad, se pone roja y vemos mucho rojo, negro, oscuro. Eso le da un tono muy interesante a este capítulo. Y eso pasa después de que logran rescatar finalmente al personaje que se llama Quinn, que también es un Twi'lek, esta vez macho. Tiene también su pasado con Mando. Parece como que Mando hubiera tenido que ver con que él estuviera ahí encerrado.
No, es que, ¿sabe qué pasó, Carlitos? Es que Mando tuvo una relación con la Twi'lek. Ellos eran pareja. Y lo que pasó fue que Mando abandonó a la Twi'lek. Y aunque no estaba preparado esa venganza, pero sí todo el tiempo había la puya. Y como que se dio la oportunidad y le hicieron ahí, mejor dicho, la traición y lo encerraron en la celda, como usted hizo la referencia hace un momento.
Y hay un datico ahí bien interesante para dar sobre el personaje de Shean, esta Twi'lek, y es que lo interpreta Natalia Tena, que ella es de las pocas que puede darse el lujo de decir que ha actuado en algo de Star Wars, en Game of Thrones y en Harry Potter. Entonces el personaje ahí interesante, porque por ejemplo si echamos cabeza, Gwendoline Christie, ella interpretó a Capitana Phasma en la trilogía actual, tanto en El Despertar de la Fuerza como en Los Últimos Jedi, pero también fue Brienne de Tarth, que fue un personaje inolvidable de Game of Thrones. A ella le quedó faltando, digamos, Harry Potter, como si lo hace Natalia Tena, quien hace un gran papel acá porque el personaje es bien fastidioso.
Sí, muy fastidiosito realmente hasta el final. Y uno pues se pregunta cómo el Mando, siendo tan bacán, se metió con una vieja tan bandera.
Todos cometemos errores, Bobcito.
Sí, seguramente estaba encoñado. Pues, que, pues las Twi'lek tienen buena fama.
¿Qué está diciendo?
Y más ahí, pues imagínese con el casco ahí dándole al hombre.
Voy a ponerle un poco de ternura a este momento que usted quiso subir de intensidad y les traje una sorpresita, así que banda, démosle la sorpresa. No, muy buena esta canción. Estaba rondando por ahí en redes sociales y no quisimos dejar pasar la oportunidad de ponerla. Muy buena, Baby Yoda.
Le han hecho mucho meme, mucha canción, mucho montaje al tema de Baby Yoda. Y este es uno de esos montajes que le hicieron a ese famoso personaje que, aunque mucha gente no se ha visto la serie, se enterneció y se conectó mucho con él. Así que quisimos poner a la banda a tocar esta canción. Muy bien, Carlitos, vamos entonces analizando ya el final de la serie. Pero sabe que se nos está quedando algo muy importante, Carlitos, pendiente. Y es que también tuvimos un invitado de la banda, un gran fanático también de la serie y que nos sigue en nuestra arroba banda del cómic, quien quiso también opinar acerca de El Mandaloriano y qué pensaba y su concepto, pues, obviamente, del Mandalorian. Así que escuchemos qué piensa nuestro invitado.
Hola, ¿cómo están, gente de Banda del Cómic? Me disculpo por mi voz. Bueno, yo soy Antonio López, soy influencer de cómics y cosas geeks. Y bueno, en cuanto a mi opinión de Mandalorian, o sea, se me hace que es como una reinvención completa de lo que está haciendo Star Wars y pues lo que está haciendo Disney con Star Wars. Y me parece increíble, o sea, los 4 o 5 capítulos que hemos visto son una obra de arte y me parece que es una cosa que es como que parece un western. Y todo, o sea, los personajes, todo me parece increíble y pues Baby Yoda es lo mejor que le ha pasado a Star Wars.
Bueno, pues muchas gracias a Antonio López por participar aquí en @bandadelcomic. Recuerden que si ustedes nos quieren enviar su opinión sobre algún episodio o si quieren comentar con nosotros de Mandalorian, nos envían su audio a @bandadelcomic y con mucho gusto suenan así en el programa. Ahora sí, como decía Bobcito, vamos a hablar de ese final en el que vemos cómo Mando logra salir de la prisión, de esta celda mejor, y empieza a deshacerse uno por uno de sus, digamos, rivales. Yo creo que el que más trabajo le dio fue justamente Borg, ¿no?
Sí, pues es que tiene una gran fuerza y pues demostró realmente que era un rival difícil, pero pues el mando una vez más hace alarde de sus habilidades y como en el capítulo 1 usa la puerta para bloquearlo, que valga el momento pues para mencionar lo que creímos que estaba muerto, pero al final cuando los vemos a todos atrapados, pues porque Mando no los asesina, también muestra un poco otra vez ese corazón. Sino que los deja encerrados y ahí es donde vemos a Bourne tocándose los cuernos con su cabeza, lo que indica que la puerta no lo mató, pero sí le quitó sus cuernos, los cercenó.
No, es que es tremendo de verdad ese batalla uno a uno con este de Baronian. Es muy buena además porque Mando incluso utiliza el lanzallamas directamente a la cara y no logra derrotarlo. Como usted dice, únicamente usando las puertas logró deshacerse de él.
Oiga, un verdadero demonio, ¿no? Lo quema y actúa como un verdadero demonio, haciéndole alarde a su pinta con los cachos que parece un diablo y no le pasa nada.
Yo creo que obviamente aparte de Cara Dune, que le da también sus buenos golpes, yo creo que este ha sido el personaje que más duro le ha dado a Mando. O sea, ha sido un enfrentamiento bastante difícil y como usted dice, no muere ni siquiera. O sea, a pesar de que le cerró las dos puertas, no se murió. Entonces, interesante porque lo que usted decía, los dejó vivos y que los dejara vivos simplemente significa que ellos probablemente vuelvan a aparecer y busquen venganza contra Mando.
Sí, Carlitos, total. Igual que pasó con el doctor Pershing, que también lo dejó vivo y en su momento dije que había cometido un gran error de haberlo dejado vivo, porque seguramente en la segunda temporada vamos a ver esos personajes nuevamente tratando de vengarse del Mandaloriano.
Y mire una cosa, Bobcito, para cerrar lo que habíamos dicho de los principios de Mando. Dejó vivo al humano que estaba cuidando la nave. Dejó vivo a los tres que lo traicionaron, a los dos Twi'lek y a este de Baronian. Pero sí mató al droide. Es decir, nos vuelve a recalcar que él tiene un grave problema con los droides. Porque no les contamos, pero el capítulo también va desarrollando que Zero se da cuenta que Yoda, o Yodita, está en la nave y pues lo quiere matar. Le apunta de hecho con un láser. Es una gran escena esta del final porque lo está apuntando con el láser. Bebé Yoda levanta la mano como va a utilizar la fuerza otra vez y explota el droide. Y uno dice, uy, quieto, Bebé Yoda es muy fuerte. De hecho, el mismo Bebé Yoda, hay una parte chistosa y es que se mira la mano como, uy, soy muy fuerte. Pero en realidad lo que pasa es que Mando llega a tiempo y le dispara por la espalda a este droide y obviamente salva nuevamente a Yodita.
Sí. Un gran trabajo como en equipo. Lo que pasa es que también íbamos a pensar en ese momento que Yoda iba a demostrar la fuerza, o sea, que le iban a dar un poquito de protagonismo a Yoda, como que porque él alza la mano, obviamente, para usar la fuerza, pero obviamente Mando lo interrumpe. Es una gran escena, Carlitos, gran escena, y pues obviamente fortalece mucho más la relación entre ellos dos.
Totalmente. Y ya luego vemos a Mando volver a digamos a este, ¿cómo se llama eso? Es como una especie como de puerto galáctico ahí también, no en un planeta, sino en medio de la, digamos, del espacio, donde nuevamente va donde Ran y le entrega, digamos, la recompensa final, que es Queen. Obviamente él le pregunta, bueno, ¿y los demás qué? Y él le dice como, no se hacen preguntas, no se hacen preguntas, está como en el código de ellos. Y pero lo que sí hace es que se anticipa a una nueva traición, esta vez sí lo hace bien Mando, y logra enviarles, digamos, las naves que estaban buscando a los que se habían infiltrado en la prisión, logra mandarlas hacia esta especie de puerto galáctico. Y ahí ya vemos a los X-Wings llegar al final ya del capítulo para atacar este puerto, ¿no? Esta especie de puerto.
Puerto que también vimos en su momento en Rebels, que también obviamente siempre nos traen referencia de esa serie, pues porque sus creadores también fueron los creadores de Rebels, así que pues es inevitable. Y como usted lo dice, pues llegan estos X-Wings T-65 con, mejor dicho, un final para fanservice, ¿no? Como fanservice y tributo también, autotributo, pues también para los mismos directores, ¿no?
Sí, primero voy a decir que me emocionó mucho ver nuevamente los X-Wing y lo que decía con el en relación al capítulo 5, que también arrancó con las naves, este terminó con las naves. Y pues como usted decía, los que estaban manejando las naves eran nada más y nada menos que Dave Filoni, Rick Famuyiwa y Deborah Shaw. Los tres han dirigido capítulos de Mandalorian. De hecho, Famuyiwa estaba dirigiendo ese capítulo. Y pues un gran, digamos ahí, un gran saludo a la bandera por parte de Star Wars.
Ah, sí, total, total, Carlitos. Eso, pues ahí el dato adicional. Dave Filoni, pues en la serie se llamaba Trapper Wolf, Riff se llamaba Jeff Dogger y Deborah Sashar Keter. Valga también aquí como datico adicional, es que pues Dave Filoni, pues como también creador de Rebels, como ya lo habíamos dicho, aparece aquí como un líder neorepublicano, pues que dirige la operación. Realmente nos hubiera gustado ver un poco más de esa escena, pero fue muy cortica y pues realmente elevó el hype al 100%.
Y así se termina este capítulo con el mandaloriano nuevamente escapando del peligro. Vamos a ver, yo creo que este capítulo, el séptimo, sí va a tener obviamente mucha más importancia en cuanto a la trama y seguramente acabe en punta para que ya sea el capítulo final, el octavo, que veremos después de ver The Rise of Skywalker y ver qué pasa. Un amigo en el trabajo me comentaba, ¿será que va a pasar algo en el capítulo del miércoles que tenga que ver con The Rise of Skywalker? Pues no creo, no creo. Si Disney lo puede hacer porque le encanta hacer fanservice y atar cosas y poner el hype arriba, pero por la temporalidad siento que está difícil que pase. Vamos a ver qué sucede.
Al contrario, sabe que yo sí creo que puede pasar, Carlitos, porque no creo que sea gratis que quieran adelantar el capítulo un día antes de la película.
Eso me decía también mi amigo. ¿Será? Bueno, pues puede ser, puede ser.
Pues obviamente es para mantener el hype arriba, pero me parece que sí quieren jugar como con una trampita ahí, que faltan muy pocos días para que podamos sorprendernos con eso. Así que, pues nada, este capítulo ha sido desglosado minuto a minuto por la banda del cómic. La banda además ensayó unas canciones increíbles y estuvo a la altura en la canción que le dedicaron a Carlitos, Baby Yoda.
Bueno, Bobcito, pues lo despido a Jan Manizales. Gracias como siempre a Carlos Mario Ríos. Nos encontramos muy pronto porque vamos a ver The Rise of Skywalker y vamos a tener la reacción ahí nomás, un día, un par de días después del estreno. Así que, Bobcito, que la fuerza lo acompañe.
Así es, Carlitos. Ya los easter eggs que siempre, pues, al final entregábamos han sido entregados alrededor del capítulo. Se me quedaron, como siempre, uno que otro que entregaremos en nuestras redes sociales. Y, bueno, nos encontramos muy pronto y nos escuchamos. Que la fuerza te acompañe, Carlitos. Y los dejamos, como siempre, con la banda sonando la canción final tradicional de esta serie del Mandaloriano.
Claro que sí. Bueno, mi nombre es Carlos Londoño. Les agradezco a todos por habernos escuchado y recuerden, este es el camino.